Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿quién está por ahí? Hola. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en Los Luminares y nosotros, con quien les habla y con Daniela Pepe Wall. ¿Dónde está Daniela?
Acá estoy, ¿me escuchás?
¿Dónde estás?
Por acá, dando vueltas.
Siempre. Bueno, les decía que cómo estaban todos, que bueno, que un jueves más en esta pandemia que nos permite comunicarnos a través del teléfono, justo en esta constelación de Géminis, cuyo todos los signos tienen regentes, es decir, cada signo está gobernado por un planeta que se relaciona con las características del signo. Y Géminis está gobernado por Mercurio. Mercurio, que está conformado por el círculo del espíritu, la media luna del alma y la cruz de la materia. Y es un signo de aire, por eso tiene que ver con la comunicación, la información. Yo diría más que comunicación, información. Por ejemplo, una librería es Virgo. Un kiosco de revista es Géminis. Y ahora vamos a ver las características generales de Géminis y de Géminis en cada sector de la carta. Pero te voy diciendo que la luna está en Leo, es decir, la persona que tiene luna en Leo fue muy esperada, fue querida y por ahí puede tener rasgos soberbios. Y desde la comida, ¿qué hacemos con luna en Leo?
Bueno, cuando la luna está en Leo, son los días del calor. Y la calidad nutritiva está en la proteína, en los alimentos. Es el elemento fuego y en la parte vegetal el fruto. Sí. Entonces, reinan las mejores, los días estos poseen las mejores calidades proteínicas, lo cual tiene particular efecto sobre el cuerpo físico y los órganos de los sentidos. Entonces, lo bueno es adquirir proteína comiendo carne, los que estén necesitando, y los que son vegetarianos, desde las legumbres pueden adquirir esas proteínas. Y desde la parte del fruto, bueno, comer los frutos de la planta, la que sea, ¿no?
Sí.
Leo.
A ver. ¿Qué? Y desde la salud, ¿qué dirías?
Desde la salud, les diría que con la luna en Leo no hay que operar el corazón, porque rige el corazón, no hay que tocar el diafragma, hay que favorecer la circulación sanguínea y las arterias. Muy eso bien. Rige Leo, el corazón.
Muy bien. Y mañana, que la luna va a estar en... A ver, ya te digo. Hoy
mañana
está en Leo a los... Hoy está en Leo a los primeros grados de Leo. Cuando esté en Virgo, ¿qué le recomendamos?
Cuando esté en Virgo va a estar en el elemento tierra. Sí. Entonces, lo que yo les recomiendo es conseguir, por ejemplo, para la salud, cuando está en el elemento tierra, la calidad nutritiva es la sal, son los minerales.
Sí.
Entonces, en la parte vegetal es la raíz, hay que comer nabo, zanahoria, remolachas, esto otro, mandioca, se puede comer para adquirir minerales en el cuerpo que hace bien. Y los que tengan que cuidarse con la sal, que se cuiden estos dos días que viene la luna en tierra.
Sí.
Eso desde la comida.
¿Y desde la
Yo
salud?
Creo que también es bueno comer... No entendí. Yo creo que es bueno comer algas también, perdona, quería decir eso, lo de las algas marinas, porque aporta muchos minerales, poniéndose en el arroz integral, o cuando cocinas el arroz, o cuando haces algún guiso. Y para Virgo, con el tema de los del cuerpo, se tiene... ¿Ay, qué parte regía Virgo el toda la parte del estómago? A ver, para, no me acuerdo.
Virgo, los intestinos, hasta el colon también.
Pero se me mezcla con lo que era Escorpio, ¿no?
No, lo que pasa es que el colon lo comparte con Escorpio.
Ah, está bien. Bueno, sí. Para cuidar el colon. Ahora que tanto está de moda esta enfermedad de los divertículos y todo. No, bueno, antes del coronavirus, que todo el mundo tenía problemas de intestino. Y que
¿de qué enfermedad querés hablar? ¿De qué enfermedad querés hablar?
No, estoy diciendo de los divertículos en el intestino.
Sí.
Y eso tiene que ver con que no tienen una alimentación que no sea con fibra. Tienen que tener alimentación con fibra, no cuando ya está desarrollado el problema, sino antes. Entonces, para cuidar el intestino de Virgo, hay que comer con fibra, hay que comer alimentos que aporten fibra porque van limpiando todas las partes del intestino, la fibra.
Sí.
Harinas integrales, comida con granos, el arroz que sea integral.
Sí.
Frutas. Todo eso va limpiando las paredes del intestino, que son como si fuese con los pelitos, todo lo que siento, como una tuerca. Cuando nosotros comemos harinas refinadas blancas, eso arma una goma, como cuando hacemos engrudo. Lo mismo pasa en el organismo. Entonces, lo ideal es los alimentos con fibra para Virgo.
Muy bien. Y... ¿vos qué opinás de Géminis?
¿Qué opino de Géminis? Que bueno, es muy, muy veleta, le cuesta comprometerse a veces.
Ah, bueno.
Pero
Chuma del Zodíaco.
¿Cómo?
Es el Chuma del Zodíaco.
Claro, el que cuenta, atrae, lleva, ¿no? Historias. Es Hermes.
Sí. Para los griegos era Hermes. Sí. Te quería decir los grados en que está la luna hoy, 22 grados, así que en 16 horas más va a estar en Virgo. Mm. Así que estaba bien eso. Bueno, tenemos un natalicio 28, que es uno. Mm. La persona uno es la persona que tiene mucho de acción. Le gustan los desafíos, no le gusta estar en segundo lugar y va a la confrontación a veces.
Yo soy uno.
Bueno, ahí se va la magia pisciana, ¿no?
Claro.
Y el sendero natal, la suma de la fecha de hoy también da uno. Así que la persona que nace hoy va a tener mucha, mucha energía masculina. El uno es el sol, el dos es la luna. Bueno, desde el calendario maya hoy es sol galáctico amarillo. Es decir, es un día para iluminar el espíritu desde lo mejor que tenemos cada uno. Desde el santoral hoy es San Bernardo. Desde la Cábala, hoy nos protege Javamiac, está relacionado con el Salmo 41. Da confianza y optimismo en la protección. Y desde los celtas, hoy nos gobierna, nos sigue gobernando el espino. El espino que está relacionado, digamos que las características generales del espino, se podría decir que su estilo de vida es colorido y excitante, al menos en la superficie, pero con frecuencia son gente muy serena en privado, o así se lo harán creer a usted. La vida es un reto para los caracteres espino. Intentan probar todo cuanto se les ofrezca. Su apariencia juvenil tiene un tipo de frescura que se mantiene hasta la vejez. Y el secreto de esto se basa en sus mentes ágiles y en su deseo de experimentar cuanto la vida le ofrezca. Esta cualidad mercurial urbana posee toda la alquimia y los ingredientes de la vida en un flujo que cambia constantemente y nunca estará quieto. Cuando se extraen y se entregan al descanso, es posible que la tierra entera se quede momentáneamente suspenso. Es decir, que no pasa desapercibido para nada. ¿No?
No.
No. Y está relacionado con Vulcano, como lo dijimos la vez pasada, que podría llegar a ser el regente de... Fíjate que Venus y Tauro están gobernados por... Tauro y Libra están gobernados por Venus. Si se descubre Vulcano, yo creo que gobernará Tauro. Son los nacidos entre el 13 de mayo y el 9 de junio. El simbolismo, el planeta Vulcano, la gema, el topacio, la flor, la cedera silvestre, el carácter arquetipo Govan-Man, Dios herrero. Soy hermosa entre las flores. ¿Qué opinas de este árbol?
¿Del espino?
Sí.
Sí, tiene una característica que tiene que ver con lo sagrado, por un lado, y por lo infortunado, por el otro, ¿no? Como dicen... como
porque ellos pensaban que los árboles eran eran objetos especiales que llegaban hasta el sol y traían la energía luminosa del sol. Por eso, cuando nacía alguien, ya sabía cuál era su árbol. Por ejemplo, vamos a decir para los que quieran saber, el abedul le correspondía a los que nacían entre el 24 de diciembre y el 20 de enero. El cerval a los que nacían en el 21 de enero al 17 de febrero. El fresno, 18 de febrero al 17 de marzo. El aliso, del 18 de marzo al 14 de abril. El sauce, del 15 de abril al 12 de mayo. El espino, del 13 de mayo al 9 de junio. El druid o el roble, del 10 de junio al 7 de julio. El acebo, del 8 de julio al 4 de agosto. El avellano, del 5 de agosto al 1 de septiembre. La vid, del 2 de septiembre al 29 de septiembre. La hiedra, del 30 de septiembre al 27 de octubre. La caña, del 28 de octubre al 24 de noviembre. El sauco, del 25 de noviembre al 22 de diciembre. Y el muérdago, el 23 de diciembre, ese día únicamente. Así que...
sí.
Estos árboles se dibujaban para talismanes y amuletos. ¿Y qué podés agregar vos,
claro,
con respecto a las plantas?
Claro.
A ver, te escucho.
Claro. Espera. El espino, por ejemplo, para el uso mágico, que tienen las hierbas y que tienen los árboles, representa, lo dice el libro de Wicca Celta, que yo siempre lo leo, ¿te acordás que me encanta?
Sí.
El espino es un arbusto, acá habla del espino albar, ¿no? Y dice, este arbusto tiene una gran importancia en las tradiciones nórdicas y centroeuropeas, puesto que está considerado el hogar de las hadas. Muchísimas leyendas narran cómo las buenas señoras viven en arbustos de espino blanco, protegen y ayudan a quienes los cuidan y se vengan de manera terrible de quienes los cortan y los queman. La tradición escocesa sostiene que el espino albar es la mejor cura para el corazón, tanto desde el punto de vista físico como mágico. De hecho, es muy utilizado en rituales para encontrar el amor y para propiciar la fertilidad y la prosperidad. Todavía hay muchas casas de campo que tienen plantados junto a la puerta de entrada dos arbustos de espino blanco o albar, ya que se cree que de este modo la casa estará protegida y no estarán ni en desgracias ni enfermedades, no entrarán ni de casas ni enfermedades ni mala suerte.
Para eso también, para eso también lo rodeaban con las vallas del cerval, para que todo, también, toda onda negativa se alejara de la casa. Y,
claro.
Y también el roble era considerado uno de los más sagrados. Ahí en los
roble,
que realmente eran sabios, ya tenemos el dibujo de los árboles. Y en orfebrería, yendo a los vegetales o a las flores, ¿cuál es qué podés hablar? ¿Qué podés decir?
No, en orfebrería se usan también las flores. Por ejemplo, acá tenemos la flor del ceibo, que simboliza la flor nacional.
Sí.
Y se usa para, se cincela en diferentes piezas de platería, se ha puesto también como símbolo. Después también se usa la rosa mucho.
¿La rosa?
La representa.
¿En qué claro, se usa la rosa?
¿Eh?
¿En qué elemento se usa la rosa?
Bueno, en la cuando se habla de la Virgen, viste, siempre se representa en cosas que tienen que ver con la Virgen, en platería simbólica, la rosa mística entre la cruz, por ejemplo, la cruz con cuatro rosas, por ejemplo.
Sí.
La rosa representa la virginidad, representa lo bello, el amor, la pureza, también la fertilidad, está asociada a las diosas, a las diosas del amor, a las diosas de la fertilidad también. El jazmín también es una planta que, una flor linda que también se representa. Y todos tienen sus diferentes significados, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a ver, acá tengo, estuve separando algunas cosas. El jazmín para China, por ejemplo, significa femineidad, dulzura, gracia, atracción. Y en la religión cristiana también la gracia, la elegancia y la Virgen María. O sea que en las representaciones de la Virgen María en orfebrería y en joyería también se puede usar jazmín.
Muy bien. Y
por ejemplo,
lo que no escucho más, que bueno, cuando era chica yo, nos enseñaban los árboles de cada país y de cada provincia también. El ceibo es la flor nacional argentina y uruguaya.
Ah, mira, no sabía que era de Uruguay.
De Uruguay también.
Ajá.
Bueno. ¿Y qué
claro,
otra flor? El tulipán, mirá, se expresa también el tulipán en varias obras de alfarería.
El tulipán, sí, de hecho acá en Argentina, bueno, Pallarol lo hizo también para hecho todo en plata, plata y oro para no me acuerdo, ya estaban haciendo una representación para una firma. Y por las cosas que simboliza también. Por
¿Y
ejemplo,
la azucena?
¿Eh?
¿Y la azucena?
Sí, la azucena también. Todas las flores que tienen lindos pétalos, que son como, por ejemplo, las violetas, todo eso se puede cincelar y que puede quedar muy lindo. los ramilletes de flores en las representaciones. Pero bueno, cada una tengo, mirá, te iba a leer el significado del libro este de Wicca Celta sobre la rosa, por ejemplo, lo hablábamos recién.
A ver.
Te leo, dice, esta flor es sagrada para la diosa y es la más adecuada para entregar como ofrenda en agradecimiento al finalizar cualquier tipo de ritual. Los pétalos secos pueden ser empleados en los rituales para traer amor, amistad, benevolencia del prójimo. Cuando es roja, la rosa se utiliza para favorecer las relaciones sexuales y la conquista. La rosa blanca ayuda a entrar en comunicación con lo divino y con el mundo de los muertos. Por eso también se puede, en las urnas funerarias, se pueden cincelar flores del estilo de rosas, por esto, porque la blanca representa el mundo de los muertos, ¿no? Y la comunicación con lo divino también. Quien tenga la posibilidad de meditar en un jardín, es recomendable que lo haga junto a un rosal, ya que de este modo es más fácil entrar en la otra dimensión y viajar entre los mundos del libro. Bueno, acá habla del sauce, del sauco, de la menta. Bueno, la menta que todos tienen, en general la gente tiene menta en su balcón, ¿no es cierto?
Sí.
O en una plantilla. Es una planta utilizada mucho en la tradición mediterránea para ablandar un corazón endurecido, favorecer la disponibilidad del diálogo y la apertura hacia el amor. Se usa en los rituales para alejar las molestias y los pequeños problemas, las riñas y los conflictos. Algunas personas opinan que es afrodisíaca y puede ser eficazmente utilizada en los rituales mágicos que tienen como objetivo el aumento del vigor sexual de la pareja, así como para encontrar una buena armonía de pareja. Bueno, es bueno tener una plantita. El romero con el que, mira, el romero con el que tanto se puede prender y sahumar la casa, como ponerlo en un guiso que es riquísimo y que además hace bien a la salud, dice, este es un arbusto utilizado para la purificación y la protección. El romero sirve para preservar de la negatividad las enfermedades y los peligros. Bueno, ahora tendríamos que prender mucho romero, que anda esta enfermedad dando vuelta. Sí. Para alejar las maldiciones, dice, las maldiciones y anular los hechizos, y para atraer la benevolencia también y el amor. Con este fin, la tradición mediterránea sostiene que con el romero se nos puede asegurar el eterno amor de la pareja. Asimismo está unido al mundo de los muertos y se quema durante las vigilias fúnebres y los funerales para asegurar a quien ya no está asegurarle un fácil viaje hacia una nueva dimensión. De hecho, al ser un sempre viviente, simboliza la confianza con la continuación de la vida y la esperanza. Es lindo, también se puede representar primero.
Ahora,
en cincelar.
En las geórgicas, ahí se narra que el ciprés no quiso colaborar con Dios, entonces Dios lo maldijo y le dijo, no tendrás flores y estarás en los cementerios. Fíjate que en todos los cementerios hay cipreses.
Todas sí, es verdad.
Las plantas tienen su significación.
Claro, claro. Mirá, yo te puedo hablar de los que más tenemos, el helecho, por ejemplo.
Sí.
Los que tenemos en casa, en general. En Europa del Norte los helechos se plantan cerca de las casas o se tienen en las viviendas para alejar a las personas negativas, los problemas, la envidia y las maledicencias. Los helechos de los bosques protegen de las enfermedades y favorecen la prosperidad y la serenidad. En Inglaterra se cree que si alguien se duerme sobre un lecho de helechos, soñará con los problemas que tendrá en el futuro y el modo de resolverlos. O sea, que es medio profético el helecho.
Sí,
vos tenés bueno. En tu casa el helecho.
Bueno,
bueno, es muy interesante. Te cierro con el avellano, ¿querés?
Bueno.
El avellano. En casi todas las tradiciones es considerado un árbol mágico con grandes poderes. De hecho, con mucha frecuencia las varitas mágicas se confeccionan con ramas de avellano. Por otra parte, su madera es considerada el soporte ideal para las runas, que a vos te gustan. Dada la gran abundancia de sus frutos, es símbolo de prosperidad. En Francia era costumbre tocar las vacas lecheras y a los árboles frutales con una rama de avellano para obtener una producción importante y una ofrenda propiciatoria para tener hijos o para la prosperidad en general, consiste en un collar de avellanas que se cuelga en las ramas de un árbol o que se conserva en casa, detrás de la puerta de entrada. Entregar una cesta de avellanas a los esposos es un augurio de tener muchos hijos.
Y fíjate que también de los celtas tenemos la no sé si la costumbre de relacionar al muerto con las parejas.
Sí, el famoso beso debajo del muérdago,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, me parece que tenemos que hacer una pausa. Después bueno, vamos a hablar más de Géminis, que es un signo doble, mutable, porque se adapta a cualquier circunstancia de vida. Todos tenemos a Géminis en un lugar de nuestra carta. Géminis gobierna los pulmones, el aparato respiratorio, las manos, las muñecas. Y Géminis, bueno, en esta situación de Géminis, lo dije la vez pasada, tenemos que aprender el valor de nuestra palabra. ¿Cuándo callar y cuándo hablar?
Sí.
Así que bueno, vamos a un espacio y cuando volvemos vamos a recorrer el zodíaco para hablar de Géminis.
¿Sí? Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.
Siempre hay quien quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. El nena quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo. Los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo. Para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y mañana quiere ser canción. Pasión de los inquisidores, el buen ladrón quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores, la eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra, y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y mañana quiere ser canción. Y mañana quiere ser canción.
Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga, sexóloga, puede ayudarte a resolver problemas personales y de pareja. Asesoramiento a empresas, orientación vocacional a través del estudio profundo y personalizado de su carta natal solar y el análisis de su nombre y fecha de nacimiento. Turnos al 4701-6885 o al mail perlataun@yahoo.com.ar.
Hola, Daniela.
Hola, acá estoy.
Bueno, te quería decir que por mail me preguntaron si yo había visto la carta de la Argentina el 9 de julio y si no había observado la del 25 de mayo. Algo hablamos la vez pasada. Lo que les puedo decir es que me quedo con la del 25 de mayo. Cualquier carta es mejor que la carta natal de la Argentina porque por la oposición que hay entre el pueblo y el gobierno. Hasta en casos donde todos debiéramos estar unidos, digamos, hay cierta crispación ahora mismo, que la cuarentena sí, que la cuarentena no. Tenemos que tomar conciencia de lo que es importante para nuestra vida, ¿no? Y la carta natal del 25 de mayo tiene luna en Piscis, y la casa 4, que es la Tierra, tiene Libra, el Sol es conjunto a Marte, el Júpiter en Tauro, en el medio cielo, Venus y Mercurio en Géminis, y el ascendente en Cáncer me da. Después, en la casa 2 de los ingresos está la Higeia, la diosa de la salud. En la casa 5, en la casa 4 está Urano. En la casa 5, que es los sentimientos, está Neptuno, Saturno y está en Escorpio. La casa 6 de la salud está en Sagitario. La casa 7 de los socios está en Capricornio. La casa 8 de las finanzas está la luna, el punto de Cupido y Plutón. Sí, es mucho mejor que la carta natal de la Argentina. Y vamos a decir cómo están los planetas hoy, ¿te parece?
Sí.
Bueno, el Sol, la Tierra con respecto al Sol está transitando por los 8 grados de Géminis. El primer decanato de Géminis, que es Mercurio, son los más curiosos de todo, los más rápidos. De Géminis hay algo característico. Si vos no sabés el ascendente de una persona y la ves que mueve los ojos de un lado para el otro, y las manos, y firmá y ponés Géminis, porque son evidentes estas características en el ascendente en Géminis, en la casa 1. En la casa 2, que es el ingreso de cómo tenemos nuestros ingresos, si está en Géminis, vamos a tener más de un ingreso. Uno puede estar relacionado con la educación. Si tenemos Géminis en la casa 3, vamos a ser comunicativos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, y nos va a gustar ir a la escuela primaria y secundaria. Si tenemos Géminis en la casa 4, vamos a tomar a dos lugares como patria. Puede ser Buenos Aires y, en mi caso, por ejemplo, el lugar donde nací, Misiones. Si tenemos Géminis en la casa 5, vamos a querer, va a relacionar bien con los niños, porque Géminis es el símbolo de la niñez y la adolescencia, más de la adolescencia. Si tenemos Géminis en la casa 6, la salud va a ser comentada, informada, y los trabajos van a tener mucha comunicación entre sí. Géminis en la casa 7, hay probabilidad de que nos casemos más de una vez. Por eso tenemos que trabajar para que, si no queremos, para que tener una sola pareja. Si queremos. También puede ser que nos unamos con una persona menor que nosotros, con Géminis en la casa 7. Géminis en la casa 8, nos va a gustar que nos hagan el verso a la hora del sexo. Géminis en la casa 9, los viajes al extranjero se van a hacer casi como, van a ser variados muchos y se va a repetir como si fueran viajes cortos. Porque la casa 9 es el sector de los viajes largos. Géminis en la casa 9 también nos va a dar una vocación relacionada con la enseñanza, con el periodismo. Géminis en la casa 10, nuestras metas van a ser a ser escuchados, hablar y escuchar. Y la profesión también va a estar conectada con la educación, la información. Géminis en la casa 11, vamos a tener amigos variados, generalmente varios menores que nosotros. Géminis en la casa 12, venimos a trabajar la relación con los hermanos, con la palabra. Géminis, lo lindo de Géminis es que se adapta a las distintas circunstancias de la vida. Lo que tiene que trabajar es que no puede, es hiperkinético. Y no puede guardar un secreto. Así que los personajes.
¿Y Géminis en casa 1?
¿Cómo?
Géminis en casa 1.
El ascendente en Géminis, te decía al principio, da movimiento con las manos, los ojos miran de un lado al otro, de un lado al otro. Ahora, por ejemplo, el sol, la característica del sol en Géminis. Te decía que estamos en el primer decanato de Géminis, que es Mercurio. Es el que indaga las bibliotecas en todo lo que es la palabra. Mercurio, todos tenemos a Mercurio. Pues solo puede estar en el mismo signo en el cual nacimos, en el signo anterior o en el signo posterior. Por ejemplo, yo tengo Mercurio, soy de Leo y tengo Mercurio en Leo. Mi hijo es de Virgo y tiene Mercurio en Libra. No puede estar más avanzado. ¿Vos dónde tenés Mercurio? Claro.
Y yo soy de Piscis y lo tengo en Acuario a Mercurio.
Bueno, después, los planes. El día de hoy Venus está en Géminis retrógrado. Hay que trabajar para que esta Venus retrógrado se desenrosque de esa sensación de no ser querido. Y Gea también está en Géminis. Vesta, un asteroide que tiene que ver con lo femenino. El nodo positivo está a los 29 grados de Géminis. Y Mercurio está a los 0 grados de Cáncer. Pasó a Cáncer. Ahora viene, por eso vamos a estar muy sentimentales con la palabra. La luna, como dije, está en Leo. Juno, que es otro asteroide que tiene que ver con lo femenino, está en Libra. El punto fortuna que se saca de la relación entre el ascendente más el sol y menos la luna está en Libra. El punto de fortuna es el lugar en donde tenemos la posibilidad de ser equilibrados constantemente. Hay dos, el punto de fortuna personal, que está en Libra, Y el opuesto complementario en Aries está el punto de fortuna impersonal, que es el lugar en donde podemos enseñar a los demás para que estén en un constante equilibrio. ¿Me olvidé de algún planeta? Punta de Cupido está en Capricornio, en el ascendente. El nodo negativo está a los 29 grados de Sagitario. Plutón, 24 grados de Capricornio, está retrógrado, ese no tiene tanta fuerza ahora. Júpiter está a los 26 grados de Capricornio, también está retrógrado. Palas Atenea está a los 29 grados de Acuario. Es otro asteroide que tiene que ver con la expresión femenina. Y Saturno está a los 41 grado de Acuario retrógrado. Hay muchos planetas retrógrados. Una carta con tantos planetas retrógrados viene a ser mucho trabajo kármico.
Sí.
Bueno, dijimos que Mercurio es el gobernante, el regente de Géminis. Si uno tiene Mercurio en Aries, pero uno va a tener mucha fuerza en el hablar, pero va a ser un poco agresivo. Mercurio en Tauro, sensual en el hablar, lento. Mercurio en Géminis, rápido, curioso y cambiante, porque también Mercurio tiene que ver con el movimiento que tenemos, que hacemos. Mercurio en Cáncer, especial para los cuentos infantiles, para hablar a los niños. Mercurio en Leo, especial para los profesores universitarios, para los embajadores. Mercurio en Virgo, especial para los científicos, analítico, detallista, pensante. Mercurio en Libra, especial para los que relacionan lazos sentimentales. Es romántico, Mercurio en Libra es romántico y siempre con buenos términos. Mercurio en Escorpio, especial para ahondar en el inconsciente de las personas y para descubrir lo perdido. Un detective privado puede tener un Mercurio en Escorpio. Mercurio en Sagitario, el Mercurio de los que hablan muchos idiomas, el Mercurio de la expresión del deseo de ir más allá de la patria. Mercurio en Capricornio, austero, sabe guardar secreto, más vale decir pocas palabras que muchas. Mercurio en Acuario, eléctrico, entiende 10.000 cosas a la vez, pero no puede parar su ímpetu. Cuando alguien toca el timbre 2 o 3 veces fuerte, algo de Acuario hay. Y Mercurio en Piscis, el Mercurio perceptivo por naturaleza, el poético, la ensoñación. A ver, ¿quedó alguna pregunta de esta?
Claro, el Mercurio, hace poco estuvo Mercurio pasando por Escorpio y hace unos meses atrás, el año pasado.
Sí.
Y se revelaron muchas cosas.
Sí.
Mucha información que estaba oculta a nivel de los países y de todo. Me acuerdo de eso que me impactó, de cómo Mercurio en las profundidades de Hades reveló cosas. Es bueno tener a Mercurio en nuestra carta porque bueno, gracias a él podemos comunicarnos y podemos, las cosas se pueden difundir, sería
sí.
Esta, sin llegar a lo que vos decías de que se vuelve el chismoso, ¿no?
Sí, si no tuviésemos Mercurio en nuestra carta natal, no sabríamos cómo comunicarnos, cómo entendernos.
Claro, claro.
Así que bueno,
claro, sí.
Espero que
bueno,
que hoy haya llegado la parte de Géminis y estaremos, desde el lunes ya estaremos comenzando la segunda parte del año.
Sí, ya. Qué increíble cómo pasa el tiempo.
¿Tu hermano cuándo cumplió años?
El 26 de mayo. también.
Vamos a desearle feliz cumpleaños.
Vamos a desearle feliz cumpleaños. Y es Géminis, ¿no?
No sé la hora que nació.
Mercurio es Mercurio, él tiene ascendente en Cáncer, pero a Mercurio, no sé dónde lo tiene, pero digo por decanato.
Si por decanato, sí, es Mercurio. Si tiene ascendente en Cáncer, tiene la casa 12 en Géminis. Viene a trabajar con la hermana, con los hermanos, kármicamente. Bueno, Daniela, para una persona que nace en esta época de pandemia y le quieren regalar un talismán, ¿qué le harías?
Bueno, algo sanador con esta época de pandemia. Usaría alguna especie de, más que amuleto, yo diría algún talismán, porque así se pueden combinar más elementos y hacer algo más bello que tenga varios significados que den alegría, ¿no? Porque en época de pandemia, conectarnos con las piedras, con el metal, con un elemento bello, diría yo, para sentirse mejor, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿no?
Sí, nos quedan unos minutitos. Si querés puedo decir, por ejemplo, a ver, algunas propiedades de las piedras de... A ver, si estamos hablando de la constelación de Géminis, ¿no?
Sí. ¿Cuáles serían las piedras geminianas?
Y las piedras geminianas, las de color amarillo, como el citrino...
¿No las azules? Pero fundamental... ¿No serían las azules?
No sé si las azules puede ser también, pero como yo lo relaciono a ese color, también puede ser, el topacio.
El topacio. Yo digo la malaquita y todo eso que vos usás para la comunicación, ¿no serían las piedras de Géminis?
También la malaquita, el cuarzo claro, el cuarzo ahumado, el ojo de tigre también. Y la turmalina es para Géminis. Así que los que están atravesando esta... que están atravesando este momento también, pueden usar ese tipo de piedras para favorecer esa energía de Géminis, ¿no? Para equilibrar un poco en todo esto. El cuarzo ahumado, que es un cuarzo hermoso también, sirve para sanación en varios niveles, y el ojo de tigre, que, bueno, es hermoso el ojo de tigre. Tiene esos reflejos como... blanco, como dorados y amarillos, es precioso. Bueno. Tienen que ver todas estas piedras para, bueno, sobre todo el topacio, ¿no? Para fortalecer el intelecto, que tiene que ver con Mercurio y con Géminis. También para combatir el insomnio. Así que los que están muy pensativos en pandemia y no se pueden dormir, pueden usar alguna de estas piedras también.
Bueno. Bueno, querida Daniela, hija Carmen,
bueno, Perlita,
gracias por hoy, por cada programa, gracias a Claudio, gracias a Maga, a Mantra, a Lili, a Grace, a cada uno de ustedes que siempre están escuchando y mandan un mensaje lindo. Gracias a vos, Daniela, por todo. Y si todo
de
lo
nada,
quiere,
es un placer.
Si todo lo quiere, nos volveremos a encontrar el próximo jueves, ya en el mes de junio. Un beso enorme, grande en el alma de cada uno de ustedes. Que se haga la luz en todo sentido.
Sí.
Chao, Daniela.
Un abrazo a todos. Saludos a todos.
Besos. Cariños. Hasta pronto.